Bienvenidos todos, saludos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Berú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiópoli, Radio Actividad, Onda Azul, Radio La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, además a través de su portal web www.audio.urcm.net podéis descargar todos los programas, también el archivo histórico, la Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés y por supuesto también a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Seur www.africafundacion.org, donde además de los programas de radio pues podréis encontrar noticias, también opinión, editoriales, entrevistas, cultura, el blog académico, la bitácora escrita por los mejores profesionales que tienen relación con África, todo un mundo de información acerca de África, pasión por África. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la República Democrática del Congo y vamos a tener a dos invitados de lujo. Con nosotros va a estar Jean Bosco Matam Bulembat y también Jonas Samuanga Mabemba. Bueno, si os preguntáis qué personajes son, pues el primero es el rector de las facultades católicas de Kinshasa, uno de los hombres académicos más importantes del país. Y el otro, Jonas Samuanga Mabemba, es un destacado intelectual de la República Democrática del Congo, es fundador y rector de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz en Roma. Los dos han accedido amablemente a permanecer en los micrófonos de Africanía durante los dos próximos programas y a compartir sus conocimientos, a hablar no solamente del conflicto, que es algo que nos interesa y de lo que hablaremos profundamente, sino también a través, hablaremos a través de sus conocimientos, intentaremos llegar a lo que es actualmente la sociedad, el Estado de la República Democrática del Congo. Por supuesto, además, la actualidad, nuestra selección de la actualidad del continente africano y también las actividades con temática sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Aquí Comienza Africanía. Pues Mama África murió con 76 años, nos dijo adiós con un ejemplo a seguir. Murió por un fallo cardíaco sobre los escenarios. pero además no en cualquier escenario, en un escenario donde se gritaba no al racismo, no a la mafia. Era un homenaje, un acto de respaldo a un hombre condenado a muerte por la mafia, por la camorra napolitana, Roberto Saviano, el escritor, del que podemos ver una película que se va a estrenar próximamente en los escenarios, en los cines españoles, que es Gomorra. Un hombre que no puede volver a su país, que tiene que estar protegido las 24 horas del día y hasta ahí. Hasta esta ciudad cerca de Nápoles se fue Miriam Makeba para cantar en homenaje a él, y allí pues sufrió este fatal desenlace. Pues íbamos contando que ella nació en 1932, era de la etnia Xhosa y nace en Johannesburgo. Ella comenzó su carrera musical, algo que no todo el mundo sabe, ya que digamos que la sitúan en, siempre al principio en los Black Manhattan Brothers, ya por mediados de los 50, pero ella antes había estado en un grupo que se llama The Cuban Brothers, los hermanos cubanos. Más tarde ya sí que iniciaría su andadura con el grupo que la empezaría a hacer famoso, que eran los Skylarks. Aparte de eso, aparecería en un musical muy famoso por aquella época en Sudáfrica que se llamó King Kong, que le dieron en llamar una ópera jazz. Aparte de su aparición en una película documental que rodaba un director americano, Lionel Togosin, y que, bueno, pues no gustó mucho al régimen del apartheid, y ella se fue a promocionarlo por países de Europa. Y allí le llegó pues la decisión de su gobierno de retirarle el pasaporte y comenzaban sus 31 años de exilio. Durante este exilio conoce a Harry Belafonte, quien la anima a viajar a Estados Unidos, y bueno, pues allí permanecerá con cierto éxito, y bueno, allí también le pilla el éxito de esta canción que hemos escuchado antes y que se llamaba Pata Pata, cosas sin importancia. Una canción que no había compuesto en ese tiempo, sino incluso antes de juntarse con los Skylarks. Esa canción de Pata Pata estaba ya compuesta desde 1956, pero el éxito le alcanzó con récord de ventas en 1967. Otro de los datos que muy poca gente conoce es que en 1965, con la joven edad de 33 años, le diagnostican un cáncer cervical, del que por supuesto salió bastante bien. Y bueno, luego siguió como luchadora tenaz contra el apartheid y defensora de los derechos humanos, sobre todo en los Estados Unidos, primero acompañada de su marido Hugh Masekela, y ya separada de él, divorciada de él, se volvió a casar con Stokely Carmichael, un hombre que pertenecía a los Panteras Negras. Así que haciendo amigos con la administración americana consiguió que, bueno, pues le buscaran las cosquillas y tuvo que salir del país refugiándose, digamos, de alguna manera en un país que le acogió con los brazos abiertos como fue Guinea. Estoy diciendo Guinea Conakry y el régimen de Sekou Touré. Pepa, 20 años entre Guinea y paseándose por los escenarios de medio mundo, acompañando muchas veces las independencias de los países in situ, siempre invitada por los grandes dignatarios. Allí en Guinea vio cómo su hija se casaba con uno de los futbolistas de éxito de este país y también tuvo la desgracia de asistir a su muerte durante un parto. Dos biografías acompañan a la vida de Mama África, de Miriam Makeba, una realizada en 1988 en los Estados Unidos por James Hall, y una segunda actual que se realizó o se co-realizó junto a Nomsa Mwamuka. Así que con este Estimela detrás decimos lo mismo que cuando murió Charlie Parker: Miriam Makeba vive.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Seguimos en Africanía, entramos en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, quien nos comenta ya las acusaciones de la MONUC que ha hecho contra el ejército del gobierno de la República Democrática del Congo.
Las Naciones Unidas han acusado el día 11 de noviembre a las fuerzas del gobierno de la República Democrática del Congo de protagonizar una oleada de violencia contra los civiles, incluyendo violaciones y saqueos en diversos poblados en el este del país. Soldados de las Fuerzas Armadas del Congo se han dedicado desde el lunes día 10 a saquear, robar y a cometer actos de brutalidad contra la población civil en la zona de Kanyabayonga, declaran portavoces de la MONUC, la misión de la ONU en el país. La región está a 175 kilómetros al norte de la capital regional, Goma. La violencia contra los civiles se ha expandido a otras ciudades del norte como Kaina y Kirumba y ha sido continua, por lo menos hasta el mediodía del día 11, según el portavoz de la MONUC desde Kinshasa. Las tres ciudades están situadas estratégicamente en la provincia del Kivu Norte, donde los rebeldes leales al general renegado Laurent Nkunda controlan la mayor parte del territorio tras la ofensiva de las últimas semanas. Varios poblados situados en la carretera que une las tres ciudades han sido totalmente saqueados y las mujeres violadas, según la emisora de la radio de la MONUC. Ruanda responde a la detención de la jefa de diplomacia con la emisión de órdenes de detención internacional contra los altos cargos franceses.
En un acto de contraofensiva, Ruanda está preparando la emisión de una orden de arresto internacional contra 23 soldados franceses por su supuesto papel en el genocidio de 1994 que costó la vida a más de 1 millón de personas en tan solo 100 días, según alto cargo de justicia ruandés. La decisión de Ruanda es un acto de venganza por el arresto en Alemania de la jefa del protocolo del presidente, Rose Kabuye, tras las acusaciones emitidas por un juez francés, Jean-Louis Bruguière. En 2006, Bruguière emitió una orden de arresto internacional contra Kabuye y otros 9 altos cargos del ejército de Ruanda, acusándoles de tener relación con el derribo del avión en el que viajaba el antiguo presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y su homólogo burundés. En el avión siniestrado también murió el piloto francés. Además de la emisión de las órdenes de arresto contra los franceses, Ruanda ha expulsado al embajador alemán de su territorio, en lo que es la mayor escalada de tensiones diplomáticas por el genocidio de 1994. La Unión Africana ha expresado su consternación y preocupación por el arresto de una de las más altas asistentes del presidente de Ruanda, Paul Kagame. Kigali también ha llamado a consultas a su enviado diplomático en Berlín, al mismo tiempo que obliga al homólogo alemán en África a abandonar el país en 48 horas hasta que el arresto de Kabuye se resuelva. Liberados los 10 rehenes secuestrados por piratas en aguas de Camerún.
Los 10 trabajadores petroleros, en su mayoría franceses, que fueron secuestrados y amenazados de muerte por rebeldes en Camerún, fueron liberados sanos y salvos después de 12 días de retención. Los 7 franceses, un tunecino y 2 cameruneses, trabajaban para la compañía de astilleros francesa Bourbon. Fueron capturados por hombres armados que abordaron su embarcación en aguas territoriales de Camerún, en las costas de la península de Bakassi, el pasado 31 de octubre. Un oficial francés en París ha asegurado que no se ha pagado ningún tipo de rescate y que los hombres han sido puestos en libertad después de las discusiones mantenidas entre los secuestradores y las autoridades camerunesas, insistiendo en que no se ha producido ninguna operación de rescate. Los rehenes fueron liberados en perfectas condiciones de salud. Algunos de ellos brindaron con champán en la recepción ofrecida por el presidente camerunés, Paul Biya, en el Palacio Presidencial, según mostró la televisión nacional camerunesa. Los franceses y el tunecino salieron de Camerún el miércoles por la mañana temprano en un vuelo dispuesto por la compañía y los cameruneses se quedaron en su país. El secuestro fue perpetrado por un grupo que se hace llamar Luchadores por la Libertad de Bakassi, que aseguran que representan al pueblo de Bakassi, un territorio que recientemente ha sido traspasado a Camerún después de una batalla legal con Nigeria. Se cree que pertenecen a la Organización Paraguas Nigeriana del Comité de Defensa y Seguridad del Delta del Níger. El grupo pedía hablar directamente con el gobierno de Paul Biya y el domingo oficiales del gobierno telefonearon al general del Comité de Defensa y Seguridad del Delta del Níger. Tras la conversación, el general confirmó la liberación y respondió a la pregunta de si habían pedido rescate, diciendo que no hay dudas sobre ese tema. Él nació en Bakassi, la gente está sufriendo y hemos hecho esto para atraer la atención de la gente, explicó. Argelia modifica la constitución para quitar el límite a la duración de las legislaturas presidenciales.
Los políticos argelinos han acordado quitar el límite a la duración de las legislaturas presidenciales, una decisión considerada por los partidos de la oposición como una manera de pavimentar el camino para que Abdelaziz Bouteflika permanezca en el cargo para el resto de su vida. Una reunión conjunta de la Asamblea Nacional de Argelia y el Senado votó con 500 de 529 votos a favor de adoptar 5 cambios a la Constitución. 28 votos fueron en contra y una abstención. Aunque Bouteflika no se ha comprometido a presentarse para otra legislatura, se espera que se presente a las elecciones presidenciales de abril del 2009 para intentar la ampliación de su permanencia en el cargo por una tercera legislatura. Los partidarios de Bouteflika aseguran que es el mejor preparado para continuar con la reconstrucción de Argelia que sufrió una guerra civil en los años 90. Más de 150.000 personas murieron durante el conflicto. Los políticos de la oposición se unieron en contra de hacer los cambios a la Constitución, alegando que la oficina presidencial ya tenía demasiado control sobre los tribunales y la legislatura. Los líderes de los 18 partidos de Guinea-Bissau firman un acuerdo de cooperación con unas elecciones justas y transparentes el día 16.
Los líderes de los 18 partidos políticos de Guinea-Bissau han firmado finalmente un histórico memorando de entendimiento para restaurar y reforzar la paz duradera y la estabilidad en su país. Los jefes políticos de Guinea-Bissau han dado este paso tan significativo después de 2 días de reuniones políticas consultivas impulsadas por el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, en un hotel de Kololi, Gambia. En el acuerdo establece, en interés de Guinea-Bissau, que todos los firmantes se comprometen a trabajar de manera constructiva colectiva por la reconciliación nacional y la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, además de la buena gobernabilidad en el país. Los líderes de 18 partidos políticos también se han comprometido para trabajar positivamente y cooperar con la organización de unas elecciones transparentes y creíbles que reflejen la voluntad del pueblo y que sean aceptadas por todos los partidos políticos que se presentan. La vicepresidenta de Gambia pidió a los políticos de Guinea-Bissau que su campaña para las elecciones legislativas del día 16 de noviembre sea pacífica. Un periódico de Gambia lanza la iniciativa de registrar todos los asesinatos, torturas y abusos del régimen de Yahya Jammeh.
El periódico de Gambia Eco ha realizado y solicitado ayuda para mantenerla actualizada una lista incompleta de los gambianos que han sido asesinados y desaparecidos, torturados o que se pudren en el sistema de prisiones de Yahya Jammeh. El sistema de prisiones en Gambia tiene la notoriedad de ser, sin lugar a dudas, el peor de toda África. Los prisioneros son abandonados en las prisiones donde mueren de hambre, de falta de cuidados médicos adecuados de suciedad y por las horribles y antihigiénicas condiciones de vida. Según el periódico, en 14 años Gambia se ha transformado de un escondite pacífico para migrantes políticos y económicos del resto de África Occidental a un país irreconocible para gran mayoría de sus ciudadanos. En julio de 1994, cuando los militares se hicieron con el poder, nadie esperaba que el país se fuera a inundar con la sangre de sus ciudadanos. El régimen de Yahya Jammeh ha sido ejemplo a todos los niveles del terrible historial en derechos humanos por el que África es famosa, y el historial es prueba de ello. ¿Qué otras pruebas necesitan los gambianos para convencerse de que Yahya Jammeh es un asesino psicópata?, se pregunta The Gambia Echo. El Gambia Echo está decidido a que los ciudadanos, gobiernos y organizaciones y la gente nunca olvide lo que ha pasado en Gambia y que esta lista que ha realizado sea compartida con las organizaciones nacionales e internacionales y las agencias de todo el mundo. El alcance de las competencias del rey Mswati de Suazilandia se debate en el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo de Suazilandia está celebrando un juicio sobre el caso de gran alcance que debería determinar si el rey Mswati está obligado o no a acatar la nueva constitución del país o si sigue siendo un monarca absoluto. El director del Centro de Litigios de África, con sede en Johannesburgo, Priti Patel, asegura que este caso es uno de los más importantes desde que llegó la constitución al país en 2006. El efecto de la nueva constitución sigue siendo incierto porque consagra ciertos derechos universales por un lado, pero también por otro lado deja la máxima autoridad ejecutiva en manos del monarca. Este caso debería ayudar a decidir qué tiene preferencia. Patel asegura que la coalición de Suazilandia de organizaciones civiles concernidas argumentará que la Junta Electoral en sí misma y un número de sus miembros individuales no son independientes como requiere la Constitución. A la luz de los fiascos de las elecciones de Zimbabue y Kenia, este asunto es crucial para asegurarse de que las elecciones son libres y justas y la adherencia al Estado de Derecho en Suazilandia. Añadiendo que el caso tiene implicaciones que van mucho más allá de la Junta Electoral, uno de los temas centrales del caso es si los tribunales pueden intervenir en el nombramiento que el rey Mswati hace de los miembros de la directiva electoral. Muere la cantante surafricana Miriam Makeba.
Miriam Makeba, la cantante sudafricana mundialmente conocida, ha muerto a la edad de 76 años después de sufrir un infarto en un escenario durante su última actuación en Italia. Makeba era más conocida entre sus fans por Mama África, ya que se convirtió en la voz distinguida de África y en el símbolo de la lucha contra el apartheid en su país natal, en Sudáfrica. Sus inolvidables melodías dieron voz a la pena del exilio y desarraigo que se sintió durante 31 largos años. Al mismo tiempo, su música inspiró un poderoso sentimiento de esperanza entre todos nosotros, declaró Nelson Mandela, quien lideró la lucha para acabar con el régimen del apartheid de Sudáfrica y reemplazarlo por una democracia multirracial. Un abogado de Tanzania propone revisar las leyes para no dejar impune la violencia doméstica.
Un abogado que trabaja con el Centro de Derechos Humanos y Legales de Tanzania, Harold Sungisa, ha hecho un llamamiento para cambiar el enfoque generalizado que existe entre víctima y maltratador para reducir la violencia doméstica y así reducir el sufrimiento prolongado de las mujeres y los niños. Sungisa hizo este llamamiento el día 11 en Dar es Salaam durante el Foro Nacional de 3 días de duración sobre derechos de las mujeres y la infancia organizado por el Centro de Ayuda Legal a la Mujer. Las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general deberían proponer programas para mujeres, que son las que más sufren. También es necesario revisar las leyes de la costumbre, ya que no solo no castigan al hombre que abusa de la mujer, sino que lo apoyan. Sunguisa considera que hay que reformar el Código Penal, ya que es defectuoso en este aspecto, mientras que da protección a las niñas menores de 18 años en temas relacionados, como por ejemplo con la mutilación genital femenina, deja al resto abandonadas sin nadie que las defienda. También hizo hincapié en que la crueldad no se nota en la cara ni en la apariencia, pero es bastante común, por tanto pidió a la gente que deje de juzgar a los hombres por sus apariencias.
Estás escuchando Africanía.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos acompañan dos personas de gran interés, sobre todo para comprender lo que está sucediendo actualmente en la República Democrática del Congo. Con ellos vamos a hablar tanto de la sociedad, de las instituciones sociales, como de la situación, por supuesto, del conflicto que está sucediendo, que está teniendo lugar al este del Congo. Y vamos a hablar durante los dos siguientes, este programa y el siguiente, vamos a dedicar este programa a hablar sobre todo de una de las instituciones fundamentales sobre las que se asienta el devenir, sobre las que se asienta el porvenir, el futuro, la formación de las juventudes de la República Democrática del Congo. Estamos hablando de las Facultades Católicas de Kinshasa. Vamos a hablar, como digo, en estos dos programas, primero sobre la juventud, sobre la formación, sobre la sociedad a través de estas facultades, y en el próximo programa vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el este de la República Democrática del Congo. Ellos son Jean Bosco Matam Bulembat, que es el rector de las Facultades Católicas de Kinshasa, y por otro lado Jonas Samuana Mabenga. Vamos a hacer una pequeña biografía de los dos. Jean Bosco Matam Bulembat es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal del Congo. Es secretario general de PACE, la Asociación de los Exegetas Católicos Panafricanos. También está vinculado a la Universidad Católica del África Oriental, conocida como CUEA, que está situada en Nairobi, en la capital de Kenia, donde es lector visitante. Y desde octubre del 2007, rector de las Facultades Católicas de Kinshasa. Por otra parte, Jonas Samuana Mabenga es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana, doctor en Derecho Internacional por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesor de Antropología Africana y Derecho Consuetudinario Africano en la Universidad de Roma III, en la Universidad de Pavia y en la Universidad Católica de Kinshasa. Además, es fundador de URGAF, Unión Romana de Juristas por África, y fundador y rector de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz en Roma. Con el señor Samuana, con el señor Matan, vamos a hablar sobre la República Democrática del Congo, un país que no solo vive en conflicto, una nación que es un estado en construcción, donde las enseñanzas superiores tienen mucho que aportar en la formación de las futuras generaciones. Señor Matam Bulembat, ¿cuál es el estado de salud de una universidad tan conocida en África como las Universidades Católicas de Kinshasa?
Vorrei prima di tutto ringraziare questa gentile radio per avermi invitato a poter parlare dell'Africa, ma soprattutto del mio paese, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo.
Primeramente quiero dar las gracias a esta radio por haberle invitado a poder hablar de la universidad y de la República Democratica del Congo.
Ringrazio anche dell'interesse che voi portate alla nostra nazione che in questo momento attraversa una situazione molto difficile, ma il vostro interesse concentrato sulla situazione universitaria, ossia la situazione dell'informazione e della formazione nel mio paese e del contributo di questa università alla costruzione del paese.
Quiere dar las gracias también por el interés que tiene esta institución hacia su nación y también hacia la institución universitaria que está intentando construir democráticamente su país.
La mia università si chiama Le Facultés Catholiques de Kinshasa. È una formazione universitaria che è stata creata dai vescovi, dalla Conferenza Episcopale Nazionale del Congo, di cui la storia comincia già nel 1957 con la creazione dell'Università Cattolica di Lovanio, di Lovanium, si diceva Université Catholique de Lovanium.
Sì, la università de la que él es rector se llama oficialmente Facultades Católicas de Kinshasa y su historia ha iniciado en 1957 como parte de la Universidad Católica de Lovaina.
Cuando se habla del Congo aquí en España, siempre se habla de guerra, destrucción y de pobreza. Y es sorprendente de que haya habido una universidad desde el 57. ¿Qué es lo que hacéis en la universidad? ¿Qué tipo de títulos dais?
Sí, es vero que, como ha dicho, la situación actual es quella de un paese marcherato, martoriato dalla guerra. Pero la università che noi abbiamo è stata intesa dai vescovi proprio per essere un strumento di evangelizzazione, e l'evangelizzazione concepita come essendo anche una via di promozione della dignità dell'uomo.
La universidad que pertenece y ha sido creada a partir de la Conferencia Episcopal de los Obispos del Congo, la concibieron como un camino para la evangelización y además lo consideran como una vía de promoción de la dignidad de la persona.
Ed è per questo che i vescovi hanno previsto delle facoltà che sono prima ecclesiastiche, la facoltà di teologia, la facoltà di filosofia e la facoltà di diritto canonico.
Por esto, los obispos han concebido primeramente en las facultades de católicas de Kinshasa, primeramente la parte eclesiástica, que la titulación de teología, de filosofía y de derecho canónico.
Poi ci sono le facoltà che noi possiamo chiamare laiche e che sono state intese come risposta ai bisogni concreti della situazione del paese, la facoltà di economia e sviluppo e la facoltà di comunicazioni sociali. L'anno prossimo dobbiamo cominciare la facoltà di diritto civile e di scienze politiche.
Il secondo gruppo di facoltà di cui sta composta questa università si potrebbero chiamare come facoltà laicas e è la risposta che hanno creduto los obispos del Congo a las necesidades concretas de la población congoleña. Así habría tres titulaciones. Una sería la de economía y desarrollo, la otra es de comunicación social y, por último, el año que viene van a abrir la titulación de derecho civil y ciencias políticas.
Una de las cuestiones más importantes, por lo menos desde aquí, desde la biblioteca, y que vemos día a día la presencia de las facultades católicas de Kinshasa, es sus publicaciones. Unas publicaciones que son importantes para el continente africano, pero también son importantes a la hora de hacerse ver, de dar visibilidad al continente africano. ¿En qué momento se hallan estas publicaciones?
Allora, nella nostra università abbiamo 5 riviste. Ogni facoltà ha una rivista scientifica. Poi abbiamo 7 collane dove pubblichiamo, secondo le tematiche, dei testi di studi fatti dai ricercatori della nostra università oppure dai ricercatori che stanno altrove in Europa, ad esempio, missionari che sono stati da noi e che trattano una tematica che interessa quella collana e che viene pubblicato da noi.
Primeramente, hay que decir que tienen 5 revistas. Una corresponde a cada una de las facultades. Y además hay unas colecciones, hay 7 colecciones temáticas en las cuales se publican los textos de investigadores tanto de la Universidad Católica de Kinshasa como de otros países y que los consideran relevantes para publicarlos.
E in queste collane c'è ad esempio la collana che è sulla responsabilità del centro di studi delle religioni africane, che è un centro che esiste dal 1963 e che è un centro di studi delle religioni africane molto molto importante sia per la vita missionaria in Africa sia nel campo di rapporti con altre nazioni tipo l'America Latina, dove anche lo studio delle religioni tradizionali è molto importante, oppure con l'Asia, dove queste altre religioni monoteistiche hanno qualche volta qualche assomiglianza con le nostre religioni dell'Africa.
Un ejemplo de estas colecciones es una colección que está dedicada a las publicaciones del Centro de Estudios sobre las Religiones Africanas. Este centro nació en 1963 y publica tanto, está dedicada a estudios con fines misioneros como también sobre las relaciones comparadas de la situación religiosa con América Latina o situaciones religiosas en relación a otras religiones tradicionales también en Asia.
E questo centro di studi delle religioni africane ha giocato un ruolo molto molto importante, ed è per questo che anche la nostra università è conosciuta in ciò che si chiama lo sviluppo della teologia africana, la teologia dell'inculturazione, che, di cui i frutti sono ad esempio la celebrazione della messa secondo il rito zairese, ma che con l'approvazione della Chiesa, cioè dalla Santa Sede, e che ha il titolo ufficiale il Messale Romano per le celebrazioni della messa nelle diocesi del Congo, ma correntemente noi diciamo il rito zairese o il rito congolese della celebrazione della messa.
Este centro de estudios de las religiones africanas ha jugado un rol muy importante, sobre todo para las cuestiones de la inculturación. De hecho, de este centro, que como decíamos, había nacido en 1963, ha nacido el rito zairés, el rito del Zaire, para que permite un tipo de celebración de la misa según el rito congoleño, que ha sido permitido por la Santa Sede.
Y antes de entrar en la situación actual del Congo, ¿la universidad tiene la libertad de pensamiento o el gobierno influye en las actividades de la universidad?
La nuestra universidad es considerada privada. Y dunque lo Estado no puede, según la legislación actual que está en el Congo, controlar el pensiero o gli insegnamenti che si fanno nella nostra università. Anzi, abbiamo una collaborazione con lo Stato, ad esempio la facoltà di economia e sviluppo oppure la facoltà di comunicazioni sociali organizzano spesso delle settimane di studi sulla situazione del paese, e ai quali noi invitiamo anche i ministri. Il ministro della cultura, i ministri, se si tratta della guerra, si invita il ministro della difesa, se si tratta ad esempio delle mass media, si invita il ministro delle comunicazioni, eccetera. E anche loro apprezzano molto, molto il ruolo che gioca la nostra università.
La universidad, las facultades católicas de Kinshasa son una universidad privada. Por tanto, el Estado no puede controlar ni el pensamiento ni las publicaciones de esta universidad. Con todo, hay que decir que hay una estrecha colaboración con el Estado, por ejemplo, pues con la Facultad de Economía o la titulación de Economía y Desarrollo, con la Comunicaciones Sociales, pues se organizan semanas de estudio a las que la Universidad Católica invitan a los ministros de los diferentes ramos y se aprecian y a la vez el Estado aprecia el rol de la Universidad Católica, el rol que hace socialmente.
Bueno, pues aquí podemos dejarlo. Seguimos la próxima semana hablando de la República Democrática del Congo. Vamos a hablar la próxima semana, sí, del Kivu Norte, de la zona en conflicto de la República Democrática del Congo. Muchísimas gracias, Jean Bosco, Matam Bulembat, Jonas Samuana Mavenga, y también agradecer la traducción de Isabel Pascual, profesora investigadora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, y agradecer también la presencia del director de la Fundación Sur, José Julio Martín Sacristán. Muchísimas gracias. Esto es Seguimos en Africanía.
Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's Queen of Song, Miriam Makeba. Good luck, Miriam, and please do come back to us soon.
Goodbye, mother. Goodbye, father. And to you, my little baby, goodbye.
Friends, I am leaving. May the good.
by father. And to you,
de la gran dama de la música africana, en homenaje a Mama África, Miriam Makeba, la música de una de sus mejores amigas, Dorothy Masuka. Dorothy Masuka, nacida en 1935, 3 años menor que Miriam Makeba. Las dos han compartido escenarios, han compartido grandes momentos. También han sido compañeras de lucha contra el apartheid. Un homenaje de adiós a una gran amiga. Empezamos con algunas de las actividades que van a tener lugar los próximos días y vamos con el seminario Islam, Islamismo y Musulmanes en África que mantiene la Fundación Sur en la calle Gaztambide, número 31, el teléfono 91-544-1818. El próximo martes, día 18 de noviembre, el profesor Justo Lacunza Balda impartirá la conferencia Islam, Sociedades Africanas y Procesos de Islamización. Y el jueves, día 20 de noviembre, a las 7 también, Aspectos del Islam Político en África, impartidos, recuerdo, por el profesor Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818. Portal web de conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Segundas jornadas del derecho al agua, el 19 de noviembre en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2 de Madrid, organizada por Ingeniería Sin Fronteras. Más información en el 91-594-195. Concierto Arte y Solidaridad, el próximo 21 de noviembre en la calle del Príncipe de Vergara, 146 de Madrid. La Fundación Yehudi Menuhin, en colaboración con la Banda Sinfónica Joaquín Turina, estarán en el Auditorio Nacional de Música en la calle Príncipe Vergara, número 146, el próximo 21 de noviembre. La Casa de África organiza en la calle Alfonso 13, número 5, en Las Palmas de Gran Canaria, el curso básico de catalogación para bibliotecarios africanos. Como digo, en Las Palmas de Gran Canaria, del 24 al 30 de noviembre, y participa además la Fundación Sur a través de su biblioteca, Dionisio Segura. en Barcelona, en la avenida del Marqués de Comillas, número 6 al 8, conferencia África y el arte de vivir, por Francisco Giner Abati. Sexto Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia tendrá lugar en Ceuta del 25 al 29, en lugar en el Palacio de la Asamblea. Para consultas e inscripciones, el siguiente correo electrónico ieceuties@telefonica.net. Y para aquellos que no os haya quedado claro alguna de estas actividades, no pasa nada, podéis escribir a correo@africafundacion.org y preguntáis por ellas o nos llamáis al 91-544-1818. Hasta aquí ha llegado este paseo que hemos acometido una semana más a lo largo de las cálidas costas de África. Esta vez nos hemos llegado hasta el interior del África Central, para hablar con Jean Bosco Matam Boulembat y Jonas Samuana Mabenga. Estamos hablando del rector de las Facultades Católicas de Kinshasa, una de las entidades formativas, educativas más importantes de África, y también con Jonas Samuana Mabenga, que es el fundador y rector de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz, cuya sede está en Roma. Con ellos dos hemos estado hablando de la vida estudiantil, de la vida de la formación, del futuro que le espera a la República Democrática del Congo, de la vida intelectual que hay en la República Democrática del Congo, una sociedad que se está estructurando y en lo que en esa estructuración tiene mucho que ver estas facultades. Y la próxima semana sí, la próxima semana os prometemos que vamos a seguir, igual que en estos monográficos que estamos dedicando a la República Democrática del Congo, que está pasando por esta situación tan difícil, pues seguiremos hablando de este conflicto, el conflicto que se ha situado en el este, pues un cáncer que le hace desangrar a este gran país del África Central. Muchísimas gracias al señor Matam Boulembat, muchísimas gracias también al señor Samuana Mabenga, esperamos que estén con nosotros en el próximo programa. Muchísimas gracias también a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento como de la Ciudad de Madrid, por su apoyo, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sinceramente sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur, esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.